Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
miércoles 17 de abril del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es miércoles 17 de abril. Comenzamos esta nueva emisión de Diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, aquí en el 104.3 de FM. Esta estación que cumplirá 50 años en el próximo mes de abril y que está de fiesta. Ya les iremos diciendo cuáles son los festejos. Va a haber, ya tuvimos una entrevista con Julio Ríos, el director de la estación regional, que nos ha dicho que va a haber libros, va a haber nuevas series y podcasts, va a haber proyectos nuevos, incluso aquí en las instalaciones va a haber nuevas, un área nueva en la estación de Guadalajara, así que ya les vamos a ir comentando poco a poco. Por lo pronto, saludo a Ana Tornel, que está en la producción todos los días, y luego está por acá en los controles José Luis Vázquez Joe, como todos los días. Cuando está Joe, tenemos mucha tranquilidad porque llega muy tempranito, se coloca, no, nos espera. La verdad es que muy bien Joe, ¿no? Tantos años de experiencia, algo aprendido. Bueno, yo soy Omar García. Fíjense que hoy estoy muy de buenas, pero ayer no tanto, ¿no? Ayer llegamos casi a los 36 grados. ¿Se acuerdan que les dije que iba a ser uno de los días más calurosos? La portada del periódico Mural del Grupo Reforma registró que la temperatura más alta registrada el día de ayer rozó los 36 grados. Llegamos a los 35.8 grados. Es la portada que trae el periódico Mural el día de hoy. Y la pregunta que yo les hago es, ¿cómo les afecta en el humor que haya tanto calor? ¿Cómo se genera esto que llaman el estrés térmico? De eso les hablo el día de hoy.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
El calor puede convertirse en una amenaza para la salud, pero dado que el cuerpo necesita mantener una temperatura interna cercana a los 37 grados, cuando se supera este límite, se puede generar estrés térmico, un posible detonante de otras afecciones. Es decir, si fuera de tu cuerpo estás por encima de lo que hay dentro de tu cuerpo, ahí hay un riesgo latente, ¿no? Y esa temperatura son 37 grados. El profesor Hugo Sánchez, de la Facultad de Psicología de la UNAM, en esta nota que publica UNAM Global y firmada por Pepe Herrera y Emiliano Sánchez, dice que este profesor, Hugo Sánchez Castillo, comenta que el estrés térmico es un estado que se induce por un aumento de la temperatura ambiental y está particularmente asociado con un estrés tanto psicológico como metabólico. Puede estar acompañado o no de hipertermia, que se produce cuando los mecanismos que regulan la temperatura corporal fallan y la temperatura se eleva por encima de lo normal. Entonces, el estrés térmico tiene que ver con esta parte del ambiente y la parte física de nuestro organismo. Diversos estudios, tanto en el ámbito científico como arquitectónico, señalan cuatro variables que pueden desencadenar este estrés térmico en ambientes interiores y exteriores. Por ejemplo, cuando la temperatura del aire, pues lo que idealmente debería de oscilar entre los 22 y 24 grados. Es decir, si ustedes tienen aires acondicionados, deberían de tenerlo a estas temperaturas. Entre los 22 y 24 grados es el ideal, como en todas las estaciones del año. Bueno, la humedad relativa debe estar a temperatura ambiente, pero la temperatura de los objetos y del contexto que nos rodea también es un factor que determina el estrés térmico. Por ejemplo, si estamos en un lugar con muchos equipos de cómputo o computadoras o televisores, muchas personas también en un mismo espacio, o la sensación de calor se incrementa, ¿no? Nosotros los mexicanos nos decimos nos engentamos. Bueno, esto es en realidad estrés térmico. También influye el material con el que están construidos los techos, las paredes y los suelos de los edificios. Influye también el flujo del aire. Además, dice el investigador Sánchez Castillo que hay una serie de variables o microestresores que pueden aumentar la probabilidad de sufrir este estrés térmico, como el hacinamiento dentro del transporte público o incluso la cantidad de tiempo que pasamos en el tráfico vehicular. Es una situación que se van sumando. Si vengo desde mi casa con esta sensación de calor, entre el metro lleno, llego a mi trabajo y siento el ambiente caluroso, ya es una acumulación de eventos que, sumados a las altas temperaturas, sitúan al trabajador o a cualquier persona en una situación incómoda, incluso que puede sentir tristeza o se puede sentir bajo amenaza, y esto influye en el bajo rendimiento laboral. Las consecuencias del estrés térmico, según Sánchez Castillo, son las siguientes: afectaciones periféricas, problemas de sueño, sensación de vértigo, mareo, accidente cerebrovascular en casos muy severos, incluso hay riesgo de muerte, ansiedad, tristeza, bajo rendimiento laboral. Sánchez Castillo señala que si bien todos podemos sufrir del estrés térmico, los más propensos son los adultos mayores, los niños pequeños y las personas que trabajan al aire libre o en entornos cerrados o semicerrados. Como los mecanismos y los recursos para poder regular la temperatura van disminuyendo con la edad, es más probable que los adultos mayores sufran más de estrés térmico. Los niños menores de 10 años, por su parte, aún no tienen completamente desarrollada la termorregulación, y del mismo modo que las personas que padecen enfermedades cardiovasculares o respiratorias, también las personas con obesidad, diabetes, enfermedades de la piel, enfermedades de glándulas sudoríparas o insuficiencia renal tienen problemas con el estrés térmico. Para mitigar estos efectos que tiene este estrés, Hugo Sánchez Castillo recomienda que las empresas implementen sistemas de ventilación óptimos en los edificios. Aconseja que los trabajadores dispongan de periodos de enfriamiento para hidratarse o distraerse, permanecer en lugares frescos con sombra, usar ropa y calzado ligero y cómodo e hidratarse continuamente. Ojo aquí, si los niños menores de 10 años no tienen desarrollado su termorregulación, habría que preguntarle al sector educativo si está permitiendo que las niñas y niños puedan acudir con una cosa distinta al uniforme, quizá con un short o una bermuda, ¿no? Porque esto está ocasionando que los niños estén más estresados. Aquellos que trabajan en el campo, por ejemplo, deben protegerse con sombreros y con gafas para el sol. Y los profesores deben evitar la actividad excesiva entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Ojo, ayer nuestra compañera Rocío López Fonseca nos decía que también las mascotas se pueden morir por un golpe de calor. Entonces la recomendación es que las personas no saquen a sus mascotas de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde, porque además de que los van a llevar a sufrir de sus patitas porque el piso está calientísimo, ¿no?, es muy probable que puedan tener un proceso de deshidratación que pueda descompensar de alguna manera y sufrir un golpe de calor que puede incluso llevarlos a la muerte. Bueno, ¿puede el calor inducir a la violencia? Esa es la pregunta que nos hacen en UNAM Global. Por supuesto que sí, el calor excesivo puede desencadenar una respuesta fisiológica en nuestro organismo que genera mecanismos adaptativos para nuestra supervivencia, y entre esos mecanismos está la violencia. Así que si ustedes son conductores de vehículo, llévense su agua fría, métanse al automóvil, si no traen aire acondicionado, abran sus ventanas, porque es mucho más frecuente y mucho más probable que en estos periodos de calor que están superando los 35 grados como el día de ayer, los episodios violentos se incrementen. A mí, en lo personal, ayer me tocó ver cómo dos vehículos, ya cuyos conductores estaban estresadísimos, decidieron irse en sentido contrario por Avenida Américas para no esperar el alto de un semáforo. ¿Por qué ocurrió esto? Pues estos episodios donde la gente se desespera y se pone violenta. Son las 6 de la mañana con 17 minutos. Vámonos a una pausa. Regresamos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Continuamos aquí en Radio Universidad, en Diario, en esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Ya empezamos a tener algunas respuestas de ustedes. Jorge Aguilar nos dice: no hay más tensión nerviosa que la presión económica, incluso más que la térmica, y no buscan información. Desde junio pasado las ventas siguen a la baja. Entre inflación y estreñimiento del mercado está perjudicando el ingreso de los tapatíos. Es lo que dice Jorge Aguilar, y seguramente esto es lo que lo mantiene estresado. Dice también, nos comparte Violeta Sandoval, que dice: ah, mira, quizá lo que traigo es estrés térmico y por eso ando toda estresada. Bueno, nos manda una liga de una nota de Milenio que precisamente habla de este, de cómo hay una relación directa entre el calor extremo y la generación de violencia. Por lo pronto, nos vamos a las noticias de este día. Fíjense que el periódico El Informador está llevando en su portada que la lucha por el Congreso está tomando una relevancia importante. Académicos invitan al voto y piden a la población que reflexionen sobre la pluralidad en las cámaras para el bien de la democracia y no estar entregando todos los votos a un solo partido. Dice: de cara a las elecciones del próximo 2 de junio, politólogos remarcan la importancia de que la población vote y se entere de la importancia que tiene la conformación del Congreso de la Unión, que en estos comicios tienen la mayor relevancia por la forma en que se disputa por parte de las alianzas y los partidos políticos. El Poder Legislativo se conforma por dos cámaras, la Cámara de Diputados con 500 diputados y 128 la Cámara de Senadores. La primera es la clave para modificar y crear leyes en el ámbito federal en todos los sectores: seguridad, economía, laboral, agua, medio ambiente, campo, entre otros. Si bien para aprobar cualquier iniciativa se requiere una mayoría simple, para reformar la Constitución es clave la mayoría calificada, y para conseguirlo se requieren 2/3 partes de todos los votos. Para los expertos, contar con una mayoría calificada en las cámaras, es decir, que el partido en el poder y sus aliados tengan el control absoluto, representa un riesgo de que se pierda la pluralidad del debate y pueda derivar incluso en abusos de poder. Alberto Vallardo, investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos en el ITESO, explicó que el Congreso debe ser plural a través de la elección de diputaciones de manera equilibrada. En primer lugar, para dar voz a las minorías. Cada diputación representa un rincón del país y con ello se asegura que se da voz a las minorías. Debe existir una pluralidad equilibrada y no una mayoría directa para el partido en el poder. Permite que exista debate y discusión de ideas, que no solo se aprueben estas iniciativas de quien ejerce el mando, pues de lo contrario no se trataría de una democracia, sino de un gobierno unipersonal y autoritario. Actualmente el partido en el poder y sus aliados tienen una mayoría simple en las cámaras, lo que ha impedido que el presidente lleve a cabo reformas constitucionales. Bueno, otros de los expertos, para no detenerme mucho en esta nota, que más bien es como una nota de pedagogía política, más que una nota sobre algo que haya acontecido el día de ayer, y esta es la apuesta que trae el periódico El Informador. El periódico Reforma, el periódico Mural, dice: bueno, hay una nueva operación de trading deportivo que está causando fraude, se llama Wolf Sport Analytics, y ya van 6 denuncias con 1.3 millones de pesos reclamados. Noé Magallón y Enrique Osorio nos dicen lo siguiente: en el marco del incremento de fraudes en Jalisco, la Fiscalía del Estado recibió las primeras 6 denuncias contra la empresa de trading deportivo Wolf Sports Analytics. Y el reclamo es de 1.390.000 pesos, casi 1.4 millones de pesos. La firma tiene su sede en Colomos Providencia, en Guadalajara. De acuerdo con los afectados, Wolf Sports Analytics tiene otras filiales como Wolf Beat Capital y ofrece rendimientos mensuales del 5%. Dicha tasa contrasta con el 1% que ofrece el sistema financiero. 5% es decir, el 60% anual, cuando los CETES, por ejemplo, el instrumento más seguro, está ofreciendo el 11%, 60 contra 11. Les estamos di y di y di y di, ¿no? Nadie que ofrezca estos rendimientos financieros es un instrumento seguro. Las personas que quieran invertir, váyanse a instrumentos seguros. Hay muchísimos, no solamente los CETES o lo que les ofrecen los bancos. Incluso las casas de bolsa te pueden ofrecer ETFs o no sé, hay muchísimos instrumentos. De eso podemos hablar en la parte final cuando estemos hablando con nuestra invitada del día de hoy. Pero, híjole, que les ofrezcan el 5% anual, además haciendo trading deportivo. O sea, perdón, pero ¿cuándo las apuestas han sido un método seguro? En fin. En el sitio web de la empresa, Camilo de Jesús G. explica que las inversiones se basan en un sistema de análisis de datos y estadísticas que se utilizan en las negociaciones deportivas. A mí me contactaron por medio de redes sociales. Yo ya conocía a Jox, pero yo no invertí con ellos. Me mandan la información y el contrato y llamo para pedirles atención, que no había muchas referencias, pero también yo tenía ya operando 2 años, es lo que contó una de las víctimas. Esta persona colocó alrededor de 200,000 pesos y no recibió nada a cambio. Camilo dijo que por culpa de Jox se habían quedado sin dinero, que porque también invertía ahí. Luego me dijeron que ellos tenían el capital, pero que el banco se los había congelado. Después me dijeron que ya todo ok con el banco, pero que la persona que pagaba estaba de vacaciones y luego dejaron de contestarme. Luego me contactó Camilo y de forma muy grosera y prepotente me dijo que iban a ver la forma de regresarme mi dinero. En fin, que esperara. Esto es lo que dice una de las víctimas en esta nota que relatan mis compañeros. Esta es la nota de portada del periódico Mural, donde también están reportando en 10 estados una mayor incremento en las extorsiones, donde está Jalisco, particularmente Guadalajara y Zapopan, con los siguientes productos: dulces de leche, neumáticos, combustibles y tabaco son los principales, las principales mercancías que se están ofreciendo en el mercado de las extorsiones. El crimen organizado ha expandido su control en actividades económicas del país y ahora controla el flujo de mercancías en municipios de al menos 10 estados, entre ellos propiamente Guadalajara y Zapopan. Transportistas y líderes de cámaras de comercio le describieron a Saraí Cervantes, la reportera, que las bandas delictivas no solo extorsionan y cobran derechos de piso a la empresa para repartir sus productos, sino que determinan cuáles marcas pueden distribuirse por región y cuáles no. La delincuencia bloquea el paso de unidades de reparto al momento de la entrega, alcanza a los conductores y con armas de fuego prohíbe la venta de productos o verifica que la unidad no lleve mercancía prohibida en la zona y mediante notificaciones de clientes sobre productos vetados, prohíben la comercialización de marcas que no sean las que ellos manejan o las que decomisan, explicó una de las fuentes. Bueno, nada más como un apunte. Alguna vez un reportero de Canal 44 nos platicó el año pasado. Fue a Melaque, a la zona esta del Nuevo Cancún, ahí por la huerta, y él nos decía: Omar, es que ahí no puedes ni comprar cigarros de la marca del caballo, del vaquero, ¿no? De Marlboro. Ahí no puedes, no existe, Omar. O sea, tú vas a un Oxxo y te dicen: aquí nosotros vendemos esto. Y si no quieres comprar de esto, entonces, pues vete, ¿no? Es decir, imponen no solo el derecho de piso, sino el derecho de vender lo que cualquier empresa quisiera vender, ¿no? Y así hay muchísimas zonas en Jalisco que lamentablemente, pues, ocurren estas situaciones. Nos vamos con un poco más de música. Hoy es miércoles de música en otro idioma. Déjenme reviso mi guión porque siempre me equivoco en este bloque. En el segundo bloque siempre me equivoco de canción. Hoy vamos a escuchar música italiana. La primera fue música indie que se llamaba Gulabo. Espero haberlo pronunciado bien. Ahora vamos con música italiana y esto se llama Come un tuono. Thank you.
lì. Il cuore viaggia veloce più di una Ducati. Come se si caia sempre mi ubriachi. Sono un sorrentino quando tu mi parli. Che caldo c'è stasera, ma a me non importa. Spogliami anche il cuore, fallo un'altra volta. Vestita in bianco tu con la fedina sporca. Noi su una cabriolet mentre il sole tramonta. Come un tuono, sei arrivato senza preavviso. Se mi fai male non ti perdono. Respiro sott'acqua all'improvviso. È la prima volta.
Baby, tolgo il tettuccio, tu sei bella belluccia. Ho preso fiori fiorucci, sono più G di Gucci. Ho attaccato al tuo booty che fa girare tutti. Come Ornella stan muti, le mie rime velluti. È un amore a prima vista in questa via. Baby, scambieresti la tua penna con la mia per vedere chi dei due ci scriverebbe una bugia. Il cuore in avaria, ma la mia, ma la vita malvasia. Se i sogni non si fossero avverati, se i conti poi si fossero azzerati, noi resteremmo qui così attaccati a cavallo Maserati. Poi tutto passerà, sì.
Che caldo c'è stasera, ma a me non importa. Spogliami anche il cuore, fallo un'altra volta. Vestita in bianco tu con la fedina sporca. Noi su una cabriolet mentre il sole tramonta. Come un tuono, sei arrivato senza. Arrivato senza preavviso. Se mi fai male non ti perdono. Respiro sott'acqua all'improvviso. Per la prima volta.
Continuamos en diario. La información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en diario. Información para tu día. El mame. El meme. ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Son las 6 de la mañana con 35 minutos. Fíjense que ayer, cerca de las 5 de la tarde, Xóchitl Gálvez visitó el Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas, el CUCEA. Sin embargo, el foro que dispusieron fue el núcleo de auditorios, que es el auditorio más grande que tiene el CUCEA. Y aún así no cabían, la verdad es que muchas personas quisieran acudir a estos foros, pero no había las capacidades. Entonces empezaron ahí a haber disputas, aventones para ver quién pasaba, quién no pasaba, y hay muchos videos en redes sociales. Lo que sin embargo ocasionó que fuera viral es que a la salida un grupo de jóvenes empezaron a gritarle CUCEA no te quiere. Básicamente también pues a arrojar objetos, eso me parece que está totalmente fuera de lugar, ¿no? Incluso Laura Haro, que es la candidata, pues hace el llamado, ¿no? A los universitarios en general, de que pues los candidatos van a seguir acudiendo a las universidades porque buscan convencer a las juventudes, pero no es la manera de conducirse, sobre todo de ninguna persona, pero menos de universitarios, ¿no? Xóchitl Gálvez también ya emitió algunos videos y en estos videos dicen, pues no todos los jóvenes tienen que estar de acuerdo con mis ideas, pero yo voy a seguir yendo a las universidades porque me interesa escuchar sus demandas y sus críticas, sobre todo porque ella sabe que esa banderada de dos partidos que quizás sean de los partidos que menos adeptos tengan entre la juventud, que es el PRI y el PAN. Bueno, esto ocurrió ayer en el CUCEA y pues se desbordó, ¿no? Los memes, las críticas, y no es que le hayan ido mal a Xóchitl Gálvez, incluso dentro del foro. Dentro del foro hubo preguntas duras, pero también hubo preguntas donde se ve que muchos estudiantes del CUCEA pues optan por una opción distinta a las que podrían plantearse en la boleta electoral, que es Álvarez Maínez o que es Claudia Sheinbaum. No le fue mal, sin embargo, lo que se hizo viral fueron estos videos donde un grupo de jóvenes, pues básicamente la va persiguiendo o acosando, ¿no? Mientras ella va de retirada del auditorio principal a su camioneta, y donde se empieza a escuchar estos gritos de Cusea no te quiere, y de ahí unas pancartas donde también le reclaman estos dichos donde ella ha patinado, entre ellos el de que las personas, en alusión directa a Claudia Sheinbaum, de que la persona que tenga 60 años y no tenga patrimonio propio, pues es porque está muy buey, ¿no? Esto es lo que dijo alguna vez Xochitl Gálvez, patinó durísimo, y esto es lo que le reclaman los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes, con justa razón, le dicen, a ver, no es que no queramos tener patrimonio, es que no podemos tener patrimonio con estos salarios de miseria que les ofrecen a todas las personas, pero que son mucho más incisivos en contra de las personas jóvenes, porque muchas veces, y eso nos pasó a muchos, ¿no?, nos ofrecen trabajos de medio tiempo, que son trabajos en realidad de tiempo completo, con medios pagos, y que en realidad solamente alcanza para pagar el transporte y la comida, ¿no? Eso ha venido ocurriendo desde hace muchos años, y eso es lo que le reclaman las juventudes a Xochitl Gálvez. En fin, ayer esto fue las posiciones. Incluso la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria publicó, ¿no?, que reprobaba el lanzamiento de objetos en contra de Xochitl Gálvez, entre ellos algunas botellas, que eso es lo que dicen que voló ayer en el recorrido entre los pasillos del CUCEA. En fin, esto fue lo que aconteció el día de ayer, y también como parte de lo que está ocurriendo con el ambiente y con el clima, pues el tema es la gran cantidad de calor que está haciendo en las distintas localidades de Jalisco. Ahorita mi productora Ana Tornel me manda una listita de cuáles fueron las temperaturas que se registraron el día de ayer. Fíjense, en Lagos de Moreno 35.3 grados, y luego Ayutla, Ameca, Degollado, Acatlán de Juárez, y en dos estaciones de Guadalajara, la de El Observatorio y La Experiencia, además de Lagos de Moreno, también en otra segunda estación, 35 grados centígrados es lo que se registró el día de ayer, y se están registrando estas altas temperaturas debido a que tenemos olas de calor, y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, estas olas de calor ocasionan que tengamos temperaturas que puedan llegar incluso hasta los 45 grados en algunas zonas del norte y el noreste de México, pero que incluso podrían tocar el occidente y la zona centro. Estamos viviendo la primera ola de calor y la segunda ola de calor de manera conjunta, y vamos a tener una tercera, cuarta y quinta ola de calor entre los meses de abril y junio. Así que si ustedes están pensando que son los días más difíciles del calor, no, apenas vamos empezando, ¿no? Y el agua va a llegar hasta junio. Sin embargo, el gobernador ayer dijo, por lo pronto sin agua no se van a quedar, tenemos suficiente agua en las tuberías, no va a haber recortes, dice él. Vamos a ver si es cierto. Son las 6 de la mañana con 40 minutos, vamos con un poco más de música porque tenemos una charla.
Don't care. penso che ti arriva per sempre. Take a deep breath and you know, no, 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 no. You've been working out, working out. Maybe you don't understand, but I know that you're working out, working out. Wish I could give you a hand. Baby, you've been working out, working out. Trust the persistent, but baby, you've been working out.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Antes de pasar a la entrevista, les cuento algunos de los mensajes que nos han llegado. Fíjense que JP, quien es uno de nuestros asiduos radioescuchas en esta comunidad que se va conformando, que se va despertando aquí a las 6 de la mañana, hablábamos de esta empresa que está haciendo fraude, que es muy parecida a Jox Holding y que es la portada del periódico Mural, esta empresa que se llama World Sport Analytics. Lo que él nos dice es que esta es una empresa que el dueño de esta firma se promueve como abogado fiscalista y pues ahora anda haciendo fraudes. Entonces, esto es lo que nos documenta. Por lo pronto, en la línea telefónica tengo el gusto, el placer de saludar a nuestra invitada del día de hoy, Alicia Márquez. Ella es experta en finanzas personales y queremos hablar del superpeso. ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A ver, platíquenos. ¿Estamos viviendo una época dorada del peso mexicano frente al dólar?
Exactamente. Podríamos decir que es una época dorada, pero primero hay que entender qué es lo que está sucediendo. De entrada, percibimos, ahí te va, el día de hoy está amaneciendo el dólar a 16.99. Uh-huh. Eso quiere decir que del día de ayer a hoy tuvo una recuperación, lo que llamamos una apreciación. Sin embargo, del día lunes al martes tuvo una ligera depreciación. Subió y llegó a estar a 17.03. Eso significa un 1.89% de depreciación contra el día anterior. Uh-huh. Aún así, con esa pequeña discrepancia que tuvo y esa pequeña depreciación, aún le podemos llamar superpeso. Pero hay que entender por qué razón le llamamos superpeso. Bueno, la razón de que ahorita le podamos llamar así es porque en el 2023 el peso se apreció un 13%, cosa que no había sucedido en los últimos 5 años.
Okay.
Una apreciación de ese tamaño, un 13%. Por eso le llamamos superpeso. Sin embargo, otra de las cosas interesantes que hay que entender es qué es lo que nos lleva a que ahorita en este momento tengamos un superpeso. Bueno, pues son muchos factores, pero es muy importante ir entendiendo cada uno. Bueno, la razón es porque hay muchas compañías que operan en varios países y resintieron la debilidad de otras monedas frente al peso. Okay. Eso quiere decir que se sintió que el peso estaba fuerte. Y eso mismo hace que se quieran comprar más pesos y eso presiona o aporta a que se aprecie una vez más. Ahora, si a esto le sumamos que en el último año nosotros hemos tenido altas tasas de interés. Pudimos apreciar ahí que sé que se alcanzó el 11.8%. Uh-huh. Entonces, si las tasas de interés están en el 11% a corto plazo y el 9% a largo plazo, ¿eso qué hace en nuestro país? Confianza. Por lo tanto, hay gente que quiere comprar más pesos para invertir porque tenemos una muy buena tasa de interés. Entonces, ¿qué sucede? Como en todos lados, oferta-demanda. Necesito más pesos, estoy buscando más pesos, hay una mayor demanda. Por lo tanto, hay una apreciación. Ahora, también últimamente la política monetaria de Banco de México, la verdad es que lo ha hecho muy bien y ha buscado atraer inversiones. Por lo tanto, una vez más, las personas buscan pesos para invertir. Se pide peso para invertir y esto lo acrecenta.
Okay.
También lo que hemos hablado sobre el nearshoring. ¿El nearshoring qué significa? Que grandes empresas extranjeras están trasladando sus fábricas o sus suministros aquí a la frontera de México. Eso también genera confianza y hace que nuestro peso tenga un mayor valor. Y una cosita más. No, lo que llamamos el CCC, que es la parte empresarial, estima que nuestro PIB oscile o crezca en un 4%. Por lo tanto, eso también nos genera confianza y hace que se acreciente el peso. Y aparte, la de siempre, la que llamamos la confiable, las remesas. Nuestro país es el segundo país en remesas. Esto quiere decir que aproximadamente en el 2023, nuestro país recibió 67 mil millones de dólares. Eso fue un incremento del 3.4% en relación con años anteriores. Eso quiere decir que mayor cantidad de dólares son cambiados por pesos y otra vez, se exige más el peso, por lo tanto, este se acrecenta. Entonces, si se fijan, son varias razones por las que hemos visto esta apreciación del 13% en el 2023.
Claro.
Esa es la razón de que le llamemos superpeso.
Ahora, Alicia, quisiera preguntarte, cuando el peso está tan fortalecido frente al dólar y tenemos un dólar que podemos decir barato, ¿para qué nos sirve desde México tener un dólar barato?
Fíjate que acabas de hacer una muy, muy buena pregunta, porque no te creas que todo es positivo. A veces podemos apreciar, mira, qué bueno que está sucediendo esto, pero no tanto. Fíjate, analicemos estas dos cosas que no son tan favorables. El hecho de que tengamos un superpeso, pues favorece el que tengamos la posibilidad de comprar productos extranjeros. Uh-huh. ¿Por qué? Porque podemos comprar más dólares, ¿estás de acuerdo?
Exacto.
Sin embargo, imagínate la diferencia de que ahora nos cuesta un poquito más trabajo comercializar nuestros productos en el extranjero porque para los clientes en el extranjero somos más caros.
Exacto.
Entonces, eso es una parte negativa. Y otra parte que no todos vemos también, que es que debilita el poder adquisitivo de las personas que reciben las remesas. Imagínate que las personas que recibían dólares de Estados Unidos anteriormente podían cambiarlas por más pesos, ¿estás de acuerdo?
Uh-huh.
Y hoy reciben menos pesos por sus dólares. Por lo tanto, pueden comprar menos cosas. Entonces, debilita el poder adquisitivo.
¿Cuál es la expectativa de tener todavía un peso fortalecido y un dólar barato?
Bueno, ahí está. Este año van a ocurrir varias cosas en nuestro país. Estamos por vivir dos procesos electorales importantes, el de nuestro país y el del país vecino. Y nosotros sabemos que ahorita están sucediendo dos cosas también importantes en el extranjero, que es la situación en el Medio Oriente, que eso también puede llegar a hacer que se debilite nuestra moneda, y el hecho de que por ahí hay algunas situaciones tensas entre nuestro país vecino y China.
Okay.
Si sumamos esas tres cosas, entonces pudiera ser que si tengamos una depreciación este año. Se estima que con los procesos electorales pudiera ser que el peso regresara a niveles entre 18 y 20 pesos. Eso es lo que se estima. Muchos analistas dicen que inclusive si por ahí ganara un expresidente en nuestro país vecino, que regresara al poder, pues que pudiera haber ciertas represalias contra nuestro país. Entonces, pues eso va a ser que junto con la incertidumbre del proceso electoral en nuestro país, pudiéramos percibir ya no una apreciación, sino una depreciación de nuestra moneda.
Si los dólares no están siendo, digamos, una moneda para resguardar el valor de nuestros activos o de nuestro dinero, ¿qué otro instrumento recomiendas?
Bueno, recordemos que hay una vieja confiable que decimos que son las inversiones duras cuando hablamos de los metales. Sin embargo, ahorita tener metal pues no es tan atractivo porque no tenemos dónde guardarlo.
Claro.
Así es que hoy en día lo mejor en este momento es aprovechar nuestras tasas de interés. Hace un ratito te comentaba que la tasa de interés de nuestro país, de simplemente de los certificados de la tesorería, alcanzó un 11.25%, cosa que no había alcanzado en los últimos 20 años.
Entonces los CETES...
Todavía es momento para poder ahorrar y poder invertir. Así es, los CETES, recordemos que son certificados de la tesorería, son muy seguros, es como si estuviéramos invirtiendo en cualquier banco, y pues qué mejor que invertir en Banco de México. Y lo mejor es que en este momento todavía podemos alcanzar esas tasas, estamos entre un 10.5 y todavía un 11%. Podemos inclusive tener esa tasa por un buen plazo si nosotros aprovechamos los plazos de 3, 6, 9 o hasta 12 meses. Entonces, en este momento es una muy buena inversión.
Bueno, pues ahí tienen ustedes a Alicia Márquez, experta en finanzas personales, académica del CUCEA. Muchísimas gracias por despertar con nosotros y darnos estos consejos.
Al contrario, muchas gracias por permitirnos un pequeño espacio de aprender finanzas personales. Que tengamos muy bonito día.
Igualmente, Alicia, que estés muy bien. Bueno, con esto despedimos el programa. Estuvo Ana Tornel en la producción, Joe en los controles. Yo soy Omar García y nos vamos con esto.
Gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.